Vamos a nuestra conversación con nuestro tremendo invitado que tenemos hoy día, Arturo Layón. Muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación.
Oye, estaba yo buscando hace un rato la entrevista. Última vez que habíamos conversado yo decía, esto tiene que haber sido en Radio Duna, y me apareció, no, que la última vez que conversamos era todavía en los tiempos de Santiago Adicto en Radio Cero, y no pude rescatar esa entrevista porque ya no está arriba. Tenía ganas de ver qué es lo que habíamos hablado hace, no sé, 4 o 5 años. Así que hace tiempo que no hablábamos y me parece que llegó el momento necesario de conversar, Arturo, por toda esta gran noticia que ha sido el anuncio de parte del presidente Boric junto a varios ministros, a varios alcaldes, al gobernador regional, de este relanzamiento del proyecto Eje Alameda Providencia. Pero antes de entrar en materia, déjeme presentarte, y voy a presentar también a tus compañeros de oficina, porque la verdad que ustedes son un estudio bien potente, Layón, Bosch, Martich. Tú, Arturo, eres arquitecto de la Católica con un máster en arquitectura de la Architectural Association School of Architecture en Londres en 2007. Eres cofundador de Layón Bosch Arquitectos, que luego se transforma en Layón Bosch Martich. Has trabajado en proyectos en China, en Dubái, en Reino Unido, en Singapur. De hecho, destacan ahí el Dubai Financial Market y el Soho Galaxy en conjunto con la oficina de Zaha Hadid. Ahí tuviste casi 2 años, ¿no es cierto?
Sí. Sí, en esos años, entre el 2007 y el 2009.
Claro, y eran los tiempos en que Zaha Hadid además estaba viva, entonces era trabajar no solo en su oficina, que sigue siendo muy prestigiosa, sino que trabajar por lo menos relativamente cerca de ella, diría yo, ¿no?
Sí, claro, sí.
Qué maravilla. Bueno, has hecho diversos workshops en Chile, en Argentina, en México, en Reino Unido, eres profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y el estudio, o la oficina de arquitectura de ustedes, se compone también de Alejandra Bosch, arquitecta de la Católica, máster en Landscape Urbanism de la también Architectural Association School of Architecture, cofundadora de la oficina, también que ha desarrollado proyectos en distintas partes del mundo, especialista en infraestructura y paisaje, y también profesora de la Universidad Católica de Chile, y Danilo Martich, arquitecto de la Católica, magíster en arquitectura del paisaje en la Universidad de Pensilvania, en el School of Design. Ha colaborado, Danilo, con Teodoro Fernández en proyectos para el Parque Bicentenario, la remodelación de la Quinta Normal, el Parque de la Ciudadanía, el que iba a ser, digamos, y sigue siendo un proyecto, perdón, cambiado en el Estadio Nacional. Así que una oficina súper potente, Arturo Layón, junto a Alejandra Bosch y Danilo Martich. Hoy día, en el fondo, conversamos contigo como representante de esta oficina y de las otras oficinas que se asociaron con ustedes para ganar el concurso el año 2015. ¿Por qué no nos recuerdas un poquitito, a grandes rasgos, cómo era el proyecto, cómo fue el concurso, cuántas, no sé, oficinas participaron? Porque este fue un concurso internacional bien potente, Arturo Layón, el del proyecto, el concurso para el Eje Alameda Providencia el año 2015.
Sí, este concurso fue un concurso internacional que fue convocado por el gobierno regional de Santiago, y tuvo alrededor, me parece que en la segunda etapa tuvo dos rondas, digamos, una primera en que participaron alrededor de 25 oficinas de distintas partes del mundo, y una segunda ronda en que quedaron 5 finalistas, de la cual nosotros salimos ganadores. Y luego, a partir de eso, desarrollamos el proyecto entre los años 2016 y 2019.
Esa parte es fundamental. Acá no solamente se ganó un concurso internacional, como dices tú, con 20 y tantas oficinas que quedaron 5 seleccionadas y después ustedes resultan ganadores, sino que después viene, después de toda esa pega para presentarse al concurso, viene como la pega de bajar el concurso y transformarlo en un anteproyecto, ¿no?
Sí, anteproyecto en algunas zonas y otras zonas proyecto a nivel de detalles para poder ejecutar las obras.
Me acuerdo que alguna vez me dijiste la cantidad de horas que tú habías calculado que habían destinado a trabajar en este proyecto.
Sí. Mira, no me acuerdo ahora de memoria, pero cientos de miles. Y me acuerdo que sacamos el cálculo de la cantidad de planos que habíamos impreso, porque cada entrega se veía impresa. Y si poníamos un plano después del otro, llegábamos desde la Plaza de Armas de Santiago hasta Curicó.
No te puedo creer. O sea, si uno sumaba el centimetraje, metraje de los planos, hacían esa distancia.
Así es.
¿Trabajaron casi que exclusivamente para este proyecto como oficina, Arturo?
Sí, casi totalmente, diría yo, sí, en ese tiempo.
En ese tiempo. ¿Te acuerdas tú, o sea, obviamente que te acuerdas, cuéntanos quién eran las oficinas asociadas que iban con Lion Bosch Martich, porque en el fondo se sumaron varios especialistas en cada uno de los proyectos que concursaron para que finalmente ganaran ustedes. Ustedes eran como la oficina de cabeza, pero había más socios, ¿no?
Sí, en la parte de ingeniería hay una parte muy bien importante en este proyecto. La desarrolló IDOM, que es una empresa de ingeniería y de gestión de proyectos, que es española, que tiene una sede en Chile, liderada por Andrés Maquena, que tuvo un involucramiento muy, muy, muy importante en este proyecto. Y también participó GroundLab, que es una oficina digamos, muy buena de urbanismo y también muy ligada al ámbito académico, que con los cuales nos tocó compartir mucho en Londres, que es GroundLab, y que está a cargo de Alfredo Ramírez y Clara Oloris, que ellos estaban trabajando desde Londres.
Desde Londres. Me acuerdo que en el segundo lugar, entre los cinco seleccionados, quedó la oficina de Luis Vidal Arquitectos, que tiene su propia presencia, digamos, local en Chile, pero que en España debe ser la oficina más grande de arquitectos, por lo menos en proyectos y en cantidad de arquitectos. O sea, en segundo lugar quedó una oficina internacional de las grandes que hay a nivel mundial.
Sí, la verdad que la cantidad de trabajo que requería esto implicaba tener unos equipos muy potentes que pudieran desarrollar un proyecto de este tipo. En ese sentido, nosotros buscamos esta asociación con otras oficinas y con todo este respaldo de la parte de ingeniería por parte de IDOM que nos permitiera enfrentar este desafío.
Ya, entonces, Arturo Lyon, ustedes ganan el año 2015, en el segundo semestre, me acuerdo, el concurso para el Eje a la Media Providencia. El proyecto de ustedes se llamaba Paseo Cívico Metropolitano, ¿no es cierto?
Así es.
Sí. Empiezan a desarrollarlo con miles de miles de miles de horas de trabajo y también con varios miles de millones que empezó a invertir el Estado, digamos, en este proyecto. Trabajan entre 2016 y 2018. ¿Qué pasa? Sigamos un poco la historia. ¿Qué pasa en determinado momento? Porque cuando asume como intendenta Carla Rubilar en el anterior gobierno de Piñera, durante su administración, sin tener claro todavía si la responsabilidad es de ella o no, más allá de ir, digamos, a nombrar en esa administración, el proyecto se detiene. Cuéntanos en el fondo un poco más del backstage, tú que lo viste, digamos, en primera persona.
Claro, esto se desarrolló y yo creo que fue un proyecto que buscó instalar una manera de hacer proyecto urbano integral, que en ese momento todavía fue bastante pionero en tratar de hacer proyectos de manera coordinada, que en la ciudad intervienen miles de instituciones distintas, por un lado las municipalidades, por otro lado el Servio, por otro lado el Ministerio de Transportes con la parte de transporte público, por otra parte con la parte de transporte privado y todo eso, generaba un escenario muy innovador para poder desarrollar un proyecto de este tipo, que se buscaba coordinar todo esto a través de una mesa que instaló el GORE de las distintas instituciones que participaban. Y eso se fue desarrollando con su acierto y también sus dificultades que involucraron un proyecto de esta envergadura. Pero claro, cuando hubo un cambio de gobierno, implicó también un cambio en la política de transporte y eso determinó que ya no fuera una de las partes fundamentales que guiaban este proyecto. Tenía que ver con la recuperación del espacio público y darle una nueva calidad a todo el espacio peatonal desde Tobalaba hasta Pajarito, pero también implicaba un cambio en la operación de los buses, que lo que se pedía desde el gobierno era que los buses anduvieran por el lado izquierdo de las calzadas, de manera que no quedaran atrapados en el tráfico de los taxis y de los virajes en cada una de las esquinas. Y eso cambió, digamos, cuando hubo un cambio de gobierno, el gobierno nuevo decidió no implementar esta nueva política de buses con puertas al lado izquierdo que permitieran esta operación. Y eso hizo que este proyecto quedara de alguna manera quedara como desfasado con respecto a esta nueva política. Y eso hizo, bueno, que finalmente por distintas decisiones y algunos problemas de criterios con la evaluación social, el proyecto se bajara porque no cumplía esos requisitos.
De hecho, la iniciativa, Arturo, había partido justamente por la necesidad de implementar un nuevo corredor de buses, estos BRT, los Bus Rapid Transit, que para reducir los tiempos de viaje de todas estas millones de personas que se desplazaban a lo largo de este tramo de 12 kilómetros entre Pajarito y Tobalá. O sea, es un proyecto que originalmente venía de transporte, empezó después a tomar otra serie de ministerios y se transformó en un proyecto intersectorial, en un master plan, en una cuestión muy grandota, y con el cambio, entonces, tú nos dices, de criterio de este nuevo Ministerio de Transportes con el nuevo gobierno, el proyecto se ve truncado. Me acuerdo que se hace una mesa de negociaciones, esto ya creo que después que había comenzado el estallido, que está ahí metido la Corporación Ciudades, estaba Luis Eduardo Brechani, estaban ustedes. Sí. Se intenta hace algunos años retomar el proyecto. ¿Qué pasó en esa ronda, en esas conversaciones, en ese intento de retomar? ¿Hubo alguna posibilidad o siempre se estuvo muy lejos de poder retomar el proyecto?
Mira, esa mesa, si mal no recuerdo, fue antes del estallido, fue más o menos entre mayo o junio del 2019 hasta, qué sé yo, agosto más o menos. Y más que nada, más que buscar retomarlo, se buscaba hacer un diagnóstico de en qué había terminado el proyecto, por qué no se había concluido y dar ciertas recomendaciones. Y fue bastante clara en poner en valor, porque cuando se bajó el proyecto se habían dado todo tipo de declaraciones desde que el proyecto se bajaba porque no tenía ciclovías, cosas que eran totalmente falsas, digamos. Entonces se dio un diagnóstico bastante claro con los atributos del proyecto y también con las dificultades que tenía por estas mismas temas de falta de coordinación o de falta de aunar criterio entre distintos sectores y los cambios en las políticas del transporte que habían existido.
O sea,
y eso es como el diagnóstico, digamos. Claro.
Y sin ser un fanático para nada de la gestión que tuvo la exintendenta Carla Rubilar, en algún momento se le achacó directamente como a ella el hecho que este proyecto se haya parado, pero aparentemente el problema venía sobre todo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones más que de la intendencia. No vamos a decir que ayudó demasiado por el lado de ella, pero también sería quizás injusto poner, digamos, la responsabilidad en ese cargo, en esa persona, ¿no?
A ver, yo creo que por una parte habían cambios de criterios que llevaron a esa decisión, pero también hubo una forma en cómo hacerlo, la cual creo que tampoco ayudó mucho la forma en que se dieron la declaración y se argumentó esta finalización del proyecto en ese momento.
Tienes toda la razón, ahora me acordé de eso. Hubo ciertas declaraciones en ese momento de la intendenta que podrían haber sido un poquito más diplomáticas en el fondo, y se notaba ahí un poco la rivalidad con el intendente anterior, que había sido Claudio Rego, y de alguna manera era como bajarle un proyecto que era tan icónico. Pasó también con el Mapocho Pedaleable. Hace algunos días estamos conversando con Arturo Lyon, de la oficina Lyon Bosch Martich, que son los ganadores, junto a un grupo de otras oficinas, pero liderado por ellos, del concurso para el eje Alameda Providencia el año 2015, cuyo nombre era Paseo Cívico Metropolitano, un tremendo proyecto. Hace algunos días el presidente Boric, junto a varios ministros, junto a varios alcaldes y alcaldesas, junto al gobernador, anunciaron el relanzamiento del eje Alameda Providencia, y entiendo yo, y aquí ayúdame por favor a entender, en su longitud completa, en estos, digamos, 12 kilómetros o 11 o 13, pero en el fondo en su longitud completa, no solamente en la parte que tiene que ver con la Plaza Baquedano o cualquiera de los nombres que usted que nos escucha le quiera dar. ¿Cuál fue un poco, cuál es tu reacción a ese anuncio y qué significa eso en cuanto a ustedes, que son los ganadores del concurso para este proyecto?
Mira, primero una gran alegría, digamos, ver que parte del esfuerzo que se hizo en todos esos años, tanto por nosotros como por todas nuestras contrapartes y distintas instituciones que participaron, que pueda terminar siendo un aporte real, digamos, al espacio público, a la calidad de la ciudad y a los espacios que habitan los vecinos de Santiago. En ese sentido, muy contento. Ahora también poco expectantes todavía de cómo va a resultar y cómo se va a traducir esto a la realidad. Por una parte, tenemos claro que se quiere retomar el proyecto que hicimos para el sector de Pajaritos, donde está el Parque Bueras, que es un lugar bien importante para Santiago, y hoy día pasa desapercibido, pero es naturalmente, geográficamente, la puerta de entrada poniente a la Alameda, y es un lugar que ha recibido muchísima población nueva en los últimos años, una gran densificación, y es un lugar de la ciudad que está bastante deteriorado. Y por lo tanto, esta intervención, que significa hacer un parque y una nueva plaza de entrada...
Y un nodo intermodal también, ¿no? Importante ahí. En lo que estaba propuesto, sí, ¿no?
El nodo ya tiene ciertas condiciones de intermodalidad. Ahí está, hay una estación de metro, está el terminal de buses que va hacia la costa, hacia Valparaíso, y está el inicio de la ruta 68. Y es un nudo que se genera en unos atochamientos gigantescos. Esto, a nosotros nos encargaron ya retomar un proyecto que venía de SECTRA desde el año 2011 y rehacerlo, repensarlo y incorporar un proyecto de espacio público que involucró toda la remodelación del Parque Hueras, que va desde el Nudo Pajaritos ahí hasta muy cercano a las rejas, y una nueva plaza con fuentes de agua, juegos de niños, sobre un paso bajo nivel que se proyectaba en ese lugar.
Sí, en el render se ve mucho verde, mucho árbol, mucho verde, digamos, ¿eh?
Sí.
Ok.
Y otro de los puntos que también entendemos que ya el proyecto de que hicimos presenta un antecedente importante, el proyecto del Nudo Baquedano, Plaza Italia, Plaza Dignidad, digamos, y todos sus nombres anteriores.
Podríamos sumarle Plaza Colón, Plaza La Serena, todos los nombres que ha tenido este lugar, increíble.
En donde, claro, también hay una necesidad, creemos, bien importante de poder rediseñarlo para esta momento y esta ciudad que nos podemos imaginar para el próximo año.
Ya, y respecto de eso que ustedes han, no sé, leído o visto en los medios, ¿cuál ha sido el vínculo con la oficina? ¿Ha habido algún llamado desde presidencia, desde algún ministerio, desde el gobierno regional, desde alguna alcaldía, para decir, oye, ganadores del concurso del 2015, vénganse a la mesa de trabajo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Los han citado a participar de la reanudación del proyecto?
Mira, en el Nudo Pajarito, nosotros, en todo ese sector, nosotros el proyecto que hicimos está hecho a nivel de detalle, digamos, con todas sus especificaciones, y esperamos que eso se pueda licitar y construir tal cual, digamos. Ahora, siempre es bueno que como arquitectos nos inviten, digamos, a las instancias de construcción y de supervisión de obra, porque podemos asegurar que las decisiones que se tomaron y se estudiaron en detalle puedan ser implementadas y se traduzcan en una buena calidad de ciudad, finalmente.
Pero en la práctica, ¿no ha habido todavía una comunicación específica?
No, hemos tenido algunas reuniones preliminares que se han manifestado interés en que podamos participar, digamos, de alguna manera, y estamos ahí buscando cuál sería la manera de poder hacerlo.
Ya, falta que sean, podríamos decir, convocados formalmente a participar en el proceso.
Claro.
Ya, de hecho, me ha tocado ver a muchos arquitectos muy relevantes en redes sociales diciendo, oye, los ganadores del concurso del 2015 tienen que ser considerados, tienen que ser integrados, tienen que ser llamados. Estamos hablando de gente como Luis Eduardo Brechani, ex presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, actual director de la Escuela de Arquitectura de la Católica, entre muchos otros. O sea, hay también un llamado, hay una cierta presión de los arquitectos de Chile a que ustedes, en el fondo, como Oficina de Arquitectura, o sea, se les reconozca su pega y se les integre. ¿Cómo han sentido ese apoyo, podríamos decir, desde las redes sociales?
Muy bien, digamos, creo que es una satisfacción uno ver que uno no está solo en esto y también que no solo por nuestra oficina, sino que también hay un interés de nuestra disciplina como arquitectos de que los concursos públicos realmente puedan traducirse a la ciudad y a proyectos construidos que aporten. De repente se toman decisiones de otro tipo por temas de plazos, de costos, de contingencia y que muchas veces nos juegan a favor de los proyectos con una calidad en el diseño, en la arquitectura que creo que es importante que se respete, se ponga en valor y la defendamos como arquitecto.
Tiene que ver también Arturo Lyon, estamos conversando con el arquitecto Arturo Lyon que integra la oficina Lyon Bosch Martich, que son los ganadores del concurso internacional del año 2015 para diseñar el eje Alameda Providencia, que acaba de ser relanzado por el presidente Boric, por lo tanto nos parece muy importante esta conversación con Arturo. Tiene que ver un poco con el respeto a la arquitectura como parte de nuestra identidad cultural y como manifestación de cultura. A mí me toca ser parte del directorio del GAM, del Centro Cultural Gabriela Mistral, y hubo todo un tema que tuvimos que discutir desde el directorio para forzar en el fondo con distintos argumentos, incluso poniéndonos con presupuesto, para que Cristian Fernández, que era el autor de la obra, digamos, original del GAM, ¿no? El arquitecto que ganó ese proyecto junto a Lateral, fuera también el de la segunda etapa, con todo el tiempo que ha pasado desde que eso se bloqueó. Nos parecía que desde una mirada de la arquitectura como parte de la cultura de un país, respetar el trabajo de una oficina de arquitecto en un proyecto fundamental. Y doy ese ejemplo porque de alguna manera aquí también me parece que es fundamental respetar el trabajo que se ha hecho, cuando además implicó, tal como dices tú, miles de planos, miles de horas, y se ganó un concurso internacional muy, muy merecido. Creo que esto va más allá de las buenas o de las malas intenciones, tiene que ver con entender que la arquitectura de un país, especialmente de Chile, que tiene hasta premio Pritzker, es una cuestión súper importante como parte de nuestra cultura. No sé cómo lo ves tú, Arturo.
Yo estoy súper de acuerdo con eso, digamos, creo que hay un tema de identidad y de buscar que las ideas, las visiones sobre la ciudad puedan realmente ser implementadas y no queden truncadas por procesos y que finalmente terminan deteriorando y anulando lo que ya se ha pensado y se ha hecho. Por otra parte, además, creo que es un error pensar en que cada vez se vuelve a partir de cero, digamos. Acá Exacto. Ya hay todo un trabajo hecho y hay un término de tiempo y de recursos. Creo que sería una tremenda pérdida que esto volviera a fojar cero.
Hay una parte del proyecto que es la más, en el fondo, comentada, criticada, discutida, aplaudida, etcétera, que fue propuesta antes del estallido social y que tiene que ver con la forma en que se rehace todo el espacio, digamos, donde se juntan los distintos parques en la zona del parque, de la Plaza Baquedano. Yo siempre le he llamado Plaza Baquedano y le seguiré llamando Plaza Baquedano, aunque ya no esté, digamos, el caballero. Y de hecho, nosotros subimos ahora, por enésima vez, porque hemos mostrado muchas veces los renders de este proyecto en el Instagram de Santiago Adicto, a propósito de la conversación que íbamos a tener contigo, algunas de las fotos, de los renders del proyecto, y justamente la primera es la de la zona, digamos, de Plaza Baquedano. Y suele haber, siento yo, una no sé si una mala interpretación o no se entiende bien el render, y la gente tiende a ver como que se despoja a la zona del verde y se hace una cuestión que es puro pavimento. Y yo veo ahora una publicación que hicimos hace 40 y tantos minutos, tiene 50 y tantos comentarios, y la mayoría de los comentarios son: ¿por qué nos sacan los árboles? ¿Por qué tanto pavimento? En el fondo es como una molestia. Pero yo tengo la impresión, cuando uno ve otra parte de los renders del proyecto, que es bien distinto cuando uno lo ve más en detalle. ¿Por qué no nos explicas cómo fue la concepción de ustedes para rediseñar la zona de la Plaza Baquedano, de hecho, antes del estallido? O sea, que les da bastante razón a ustedes en la manera en que miraban el futuro.
Mira, nosotros dentro de este concurso se planteaba la necesidad de una propuesta para este nudo, que en el concurso involucraba un soterramiento de calles, otros temas que nosotros decidimos abiertamente no incorporar porque nos parecían que era un error para este lugar. Y ahí lo que planteamos fue hacer una plaza muy amplia, grande, cívica, dura, donde se pudiera dar espacio para todas estas convocatorias masivas de participación ciudadana, digamos, de representación cívica, y que tuviera esas cualidades como espacio público, dura, resistente y abierta para poder tener efectivamente espectáculos o congregaciones que requieran un espacio vacío, y que aparte son parte de este lugar que hoy día es vacío, digamos, termina la Alameda y uno se abre a este nudo donde aparece el Cerro San Cristóbal, aparece la cordillera, aparece el río Mapocho. Entonces nos parece que es una cualidad de este lugar ser un vacío. Ahora, también nos parece súper importante que existan suficientes lugares de sombra para que todas las personas puedan caminar y recorrerlo a la sombra, digamos, sobre todo con esto, las temperaturas, altísimas temperaturas que está teniendo Santiago y que van a seguir incrementando con el cambio climático.
Tal cual.
Ahora, lo que no se ve mucho en el render, porque está ahí, digamos, es que entre la plaza que hacemos y Andrés Bello, nosotros planteamos un paseo con arbolado, digamos, que en ese minuto tal vez podría ser un poco más
en el fondo que sigue del obelisco y donde está el monumento del presidente Balmaceda hacia el poniente, en el fondo.
Claro, entre Andrés en el fondo, desde el parque Balmaceda hacemos un paseo peatonal arbolado para poder caminar bajo la sombra desde el parque Balmaceda hasta el parque forestal. Y eso es una cantidad, más o menos son 150 árboles que hoy día el lugar no tiene y le aporta muchísima sombra. Lo que pasa es que la rotonda ocupa muchísimos lugares y nosotros creemos que la rotonda, en vez de tener pasto, sería transformar en una plaza cívica, pero al revés, creemos que también hay que agregarle lugares verdes para aumentar la sombra.
O sea, respecto ahora, del proyecto, perdona, que propusieron en el 2015 y todo lo que ha pasado y hoy día, ¿qué porcentaje del grueso de cómo está presentado conceptualmente y en términos de renders el proyecto ustedes mantendrían? ¿En gran parte lo que está presentado, pero le harían algunas modificaciones?
Lo que pasa es que el render fue en el 2015, después todo lo desarrollamos en mayor detalle en el 2016, al 2017, si no me equivoco, y eso ya incorporamos una serie de ajustes, porque estas son imágenes conceptuales que se logra plasmar una idea, pero no necesariamente tienen todo el grado de información y de detalle. Pero eso incorporamos lo que te comentaba, digamos, un paseo que tiene una continuidad entre el Parque Forestal y Balmaceda con unos 150 árboles y una, si no me equivoco, unos 3.000 metros cuadrados de área verde, un poco más.
Ya, o sea, para los que no, para los que ven tanto pavimento aquí, hay 150 árboles nuevos, hay 3.000 metros cuadrados de áreas verdes, y en el proyecto total, si no me equivoco, son 6.000 nuevos árboles lo que se proponían a lo largo de los 12 kilómetros.
Sí, sí. Y además yo le sumaría que a este lugar, un elemento que aparecía también ahí en las imágenes, es que una plaza dura, digamos, de ese espacio obviamente va a concentrar calor, y en ese sentido sería muy importante incorporar elementos de agua que hagan bajar la temperatura y que lo hagan mucho más fresco.
Eso es lo que se ve, chorros de agua.
Exactamente.
Ah, nunca lo había sabido. Siempre veía esas cosas blancas y no entendía bien qué eran. O sea, es una casi una especie de espacio público que en el verano podría servir hasta para ir a mojarse con en familia, digamos.
Sí.
Ah, qué entretenido, ya.
Mira, estrategias de este tipo se han ocupado en muchos lados. Digamos, el Trafalgar Square, por ejemplo, que remodeló Foster en Londres a principios de los 2000, tenía, digamos, hicieron todo un estudio ambiental, digamos, y se terminó definiendo que la presencia de estas dos piletas de agua son las que permitían que este lugar fuese tuviera buenas condiciones de habitabilidad pese a ser vacío. Londres no tiene las mismas condiciones de Santiago y, por lo tanto, nosotros optamos por este otro formato que es agua más pulverizada, digamos, que tiene más difusión.
Ya a esta altura te he visto, en algunas entrevistas he visto en el fondo que tú estarías de acuerdo en que se hiciera algún tipo de concurso para resignificar probablemente el monumento a Baquedano y que ya no tiene mucho sentido intentar devolver el monumento, que eso ya es como historia pasada, y que en el fondo sí tendría sentido tal vez conversar a nivel de sociedad que queremos ver representado y que sí podría haber algún espacio, digamos, no sé si de memoria o de homenaje o algún tipo, digamos, de esfuerzo en términos de arte público.
Sí, tal cual. Yo creo que es súper importante que este lugar, uno, se pueda readecuar a las condiciones contemporáneas de la ciudad, con espacios que deje de ser un espacio predominantemente vehicular, como es hoy día, y pase a ser un lugar eminentemente peatonal y cívico ciudadano. Ahora, dentro de eso, obviamente el monumento es una cuestión de significado muy importante, su nombre y su monumento, y creo que hay que tener las instancias y los momentos, y creo que el proceso de remodelación urbana de este sector sería una muy buena instancia para poder abrir esa discusión como sociedad y poder buscar, digamos, un nuevo monumento y poder convocar a una gran cantidad de artistas, escultores, a poder proponer este nuevo monumento.
Ya, y respecto de la propuesta que era en el fondo separar el tráfico de autos y de buses para un lado y dejar todo un otro espacio, digamos, para los peatones o los ciclistas. Eso también era parte importante del proyecto en la zona de la Plaza Baquedano, Arturo, y no sé si, por lo que te has enterado, eso también se mantiene dentro del proyecto que se está relanzando ahora.
Sí, yo también entiendo lo mismo, digamos, que esa sería la opción base, digamos, para este relanzamiento de la intervención en este lugar. Requeriría algunas adecuaciones, eso es lo que hicimos nosotros, porque en el proyecto de Alameda Providencia de esos años involucraba una operación de buses que hoy día no sería, digamos, tal, con los buses que se mantendrían por la puerta derecha. Entonces, requeriría algunos ajustes y precisiones, pero creo que la principal modificación que habría que hacer sería en torno al tratamiento de los monumentos, más bien.
El hecho de que no este nuevo proyecto lanzado la semana pasada por el presidente no lleve este corredor de buses BRT por el otro lado, me imagino que también disminuye la inversión considerablemente, o en una parte importante de los no sé cuántos cientos de millones de dólares que era el proyecto original.
Sí, inicialmente se hablaba de 220 millones de dólares como presupuesto, eso en el año 2015, digamos, sí. Hay que corregir con temas de dólares y de inflación, etcétera, digamos, pero lo disminuiría bastante en el grado de intervención, porque fuera de este eje del Nuevo Pajarito entendemos que el resto de la remodelación que se está planteando es más bien con los elementos de, digamos, de vegetales, digamos, de hacer plantaciones de nuevos árboles, de incorporar pinturas de fachada y de incorporar una nueva ciclovía. Y eso, de alguna manera, podría tomar algunos de los criterios y elementos que se desarrollaron en el proyecto de que desarrollamos nosotros en esos años, pero que no es implementable uno a uno, obviamente.
Por supuesto. Te voy a repetir una pregunta, pero que me quiero ser majadero para que me quede a mí claro. porque si a mí no me queda claro, puede ser que alguien que nos está escuchando tampoco, y de lo que tú sabes, por supuesto, porque no sabes todo, porque no estás metido completamente en el nuevo proyecto, como te ya nos has dicho. Del proyecto original, ganador, que ganó el concurso el año 2015, para el Eje Alameda Providencia, 12 kilómetros, independiente de la parte de los buses que no va, del resto del proyecto original, en su extensión completa, ¿cuánto es lo que tú entiendes que estaría siendo tomado por este relanzamiento del proyecto?
Yo entiendo hasta ahora que se está específicamente tomando el proyecto del Nudo Pajaritos, que es un proyecto de varias hectáreas de este nuevo nodo urbano con esta plaza y parque Bueras en Lo Prado y Estación Central, y por otra parte el proyecto para Plaza Baquedano. El resto creo que no hay una implementación de lo que diseñamos en ese proyecto.
Es decir, no iría lo de Estación Central, no iría lo de la zona de Tobalaba y varias partes más que me están faltando, ¿no?
Sí, yo entiendo que no.
Entonces, ¿de qué porcentaje del total del proyecto estamos hablando aproximadamente, Arturo, si fuera solamente Pajaritos y la zona de Baquedano?
Pues sería difícil calcularlo, digamos, habría que ver en términos de superficie, no es mucho, en términos de impacto urbano creo que sí es harto.
Es una buena cantidad. ¿Qué cosa? ¿Lo que se está haciendo o lo que no se va a hacer?
No, lo que en términos del corredor del eje mismo,
¿sí?,
es muy poco lo que se va a hacer. Ajá. En términos de metros cuadrados, entiendo yo, porque no se va a hacer el corredor, digamos, y por lo tanto la configuración del espacio público va a ser muy distinta. Y dudo que se pueda implementar uno a uno lo que diseñamos para eso.
Difícilmente también se cambian los paraderos de micro por sombreaderos, como ustedes, por ejemplo, proponían, que era una idea preciosa.
Sí. No, porque los paraderos van a seguir estando a la derecha, claro. En la vereda derecha van a seguir las veredas estrechas, eso creo que no se va a cambiar. Ahora, lo que sí se va a cambiar, entiendo yo, son todo el proyecto urbano para Pajaritos y para Baquedano, que tienen, si bien no son tan grandes en superficies, creo que sí tienen un impacto urbano que es considerable.
Excelente. Arturo Layo, un par de preguntas cortitas más que tienen que ver con la contingencia, nomás un poco de lo que están desarrollando hoy día. He visto en el Instagram de Lion Bosch Martich trabajos en el Parque Metropolitano Sur Cerros de Chena, junto a la oficina de Teo Fernández. ¿Eso en qué está, en qué etapa de desarrollo? Porque ese también fue un proyecto que ganó un concurso auspiciado en su momento por la Intendencia, liderada por Claudio Rego, y justamente Chena fue el Cerro Isla ganador, ¿no es cierto?
Sí, exactamente. Bueno, ese proyecto se desarrolló completo y se entregó hace mucho tiempo atrás. Se licitó la construcción y durante los últimos años estuvo en construcción. Entendemos que tuvo algunas dificultades la constructora que estaba a cargo de esto. Tiene un avance, mira, yo no sé si del 50%, del algo así. Estuvimos hace un tiempo allá tomando algunas fotografías, ya hay varios de los elementos que ya están construidos. Y entiendo que están relicitando para poder reiniciar las obras. No sé en qué etapa estarán de eso.
Ya, avanzando lento pero seguro. No sé si seguro. Avanzando pero no tan rápido como uno quisiera.
Vamos, sí.
Oye, en la embajada de Birque, donde ustedes desarrollaron parte del proyecto de remodelación de las majadas, pero sobre todo ese hotel maravilloso que hicieron y también el paisajismo de las majadas, ¿están en algún proyecto puntual hoy día o Majada de Birque es un proyecto ya terminado y entregado?
Mira, seguimos participando en el parque, que sobre todo Alejandro está a cargo de eso, digamos, requiere una mantención, digamos, constante.
Alejandra Bosch.
Sí,
claro.
Alejandra Bosch. Hay un equipo de jardineros que ella dirige allá y están constantemente haciendo distintas faenas y obras, pues estos tienen más o menos 1000 árboles exóticos, en su mayoría traídos por Renner, digamos, a principios de siglo, y por lo tanto del siglo XX, y por lo tanto hay un trabajo constante ahí. También estamos haciendo algunas obras adicionales que van complementando la experiencia que se buscó construir allá.
Para los que no conozcan el Parque de las Majadas de Birque y el hotel que ustedes hicieron, de verdad es una joya cómo se combina la arquitectura, digamos, clásica, más antigua del palacio con el hotel, con el parque. Realmente un trabajo para aplaudirlos de pie, Arturo. ¿Algún otro proyecto en el que estén trabajando hoy día, invirtiendo mucho tiempo y muchas horas, que nos quieras comentar que no lo haya podido pillar, digamos, ni en la web ni en el Instagram de ustedes?
Mira, acabamos de hacer el concurso para el museo de Mario Larraza, ¿vale?
¡Ah, sí, po!
Quedamos en segundo.
Quedaron segundo, sí.
Eloy y todo su, y Simón y todo, y Lucas, perdón, y todo su equipo. Así que muchas felicitaciones a ellos.
Tienes toda la razón. Entrevistamos la semana pasada. Junto con Emilio de la Cerda, y ahí pudimos comentar evidentemente el segundo y el tercer lugar. Ustedes salieron segundos, tercer lugar salió Teo Fernández, así que felicitaciones por ese segundo lugar. Ustedes son bien concurseros como oficina.
Mira, pasamos por nuestros pedidos, llevamos un tiempo sin concursar y ahora estamos interesados de vuelta en explorarlo por ese lado.
Back in business. Finalmente, Arturo Lyon, quiero pedirte una reflexión respecto del proyecto Alameda Providencia, que ha sido retomado, como nos explicas tú, en parte respecto del proyecto original por el presidente, por varios ministros, por varios alcaldes. Una reflexión, ¿cómo te gustaría que esto se desarrollara? ¿Cuán importante sería que en el fondo ustedes pudieran también tener presencia para poder ayudar, coordinar, opinar en algo de lo que saben tanto, probablemente más que nadie?
A ver, mira, como reflexión, creo que una cuestión, un aprendizaje importante que nosotros tenemos con este proyecto, y también si uno mira distintos proyectos de esta envergadura, es que requieren tiempo y requieren mirada a largo plazo. Y requieren también gente muy comprometida. Y en ese sentido, creo que tratar de solucionar todo rápido para poder cumplir con algunos plazos y contingencias puede ser terminar siendo más lento y más perjudicial, digamos, que tomar los tiempos correctos. Yo creo que en el proyecto Alameda Providencia se requiere un proceso de participación muy importante. Creo que hay que darle el espacio, el tiempo y las instancias correctas para que esto llegue a buen puerto. Yo creo que el diseño como base está para poder retomarlo, y creo que es fundamental también abrir todo este proceso de participación ciudadana, discusión como sociedad, digamos, para poder aunar un nuevo significado, un nuevo rumbo para este lugar en cuanto a su significado y su monumento. Creo que sería una bonita instancia de construcción de ciudad también.
Arturo Lyon, muchísimas gracias por esta conversación, por compartir con nosotros reflexiones sobre un proyecto tan importante para Santiago, sin duda el más importante que hay hoy día y probablemente que tengamos en mucho tiempo. Así que ojalá que Lyon, Bosch, Martich tenga harto que decir en lo que viene de aquí en adelante. Te mandamos un abrazo y te agradecemos nuevamente.
Muchas gracias, Rodrigo. Mucho saludo a ti también.
Un abrazo. Nos vamos al corte, Ricardo querido. Volvemos en segundos. Nos queda todavía Santiago Adicto.